Plataforma Podcast.
Escuchas Función de Demandas. Un podcast de conversación sobre economía y derecho para acercar ambas disciplinas. Presentado por FK Economics y Estado Diario.
Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Esto es Función de Demandas, este podcast que hacemos FK Economics y Estado Diario para unir las puntas de la economía y el derecho, para acercar estos dos mundos que a veces parecen que conversan tan poco. En el día de hoy me acompaña Raúl Mejía, el Country Manager de FK Economics en México, y tenemos como invitado a Edgar Martín. Edgar es abogado mexicano, ¿no es cierto? Y que cuenta con dos maestrías, con dos máster, diríamos, en Chile. Un análisis económico del derecho, otro en economía política. Además tiene estudios en métodos estadísticos, entonces básicamente podría reemplazarme a mí en este podcast y tú podrías dar todo el contenido económico del podcast y yo aprender. Nada, Edgar, te queremos dar las gracias por participar hoy en esta conversación que promete ser muy, muy entretenida.
No, al contrario, Jorge, muchísimas gracias por invitarme. Me da mucho gusto estar acá también con Raúl, a quien estimo mucho y admiro mucho el trabajo que ha hecho acá en México. Y pues nada, me dio mucho gusto. Estuve escuchando un poco de lo que han hecho en este podcast. Es muy interesante. Uno de dos mundos que cada vez vamos a necesitar tener herramientas interdisciplinarias. Y bueno, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la oportunidad.
Mira, qué bueno. Oye, Edgar, el tema que queremos conversar hoy, y va a transparentarles también a los que nos oyen, es un tema de una conversación que tuvimos así bien informalmente sobre, no sé cómo decirlo, los do's and don'ts, o lo recomendable y no recomendable, lo que esperan y lo que no esperan los abogados respecto de los informantes económicos, los informantes de parte, podríamos decir. Y nos llamó la atención que tú tienes ahí como una lista bien estructurada con cosas que, o sea, quiere decir que te le has dado vuelta, quiere decir que para ti esto ha sido un tema. Entonces queríamos que en este capítulo ir revisando esos temas, ¿eh? Probablemente hay otros, los que nos oigan, algunos tendrán algunas cosas adicionales, bueno, pero esta es por lo menos tu lista, ¿no es cierto?, de cosas que vale la pena alertar a los informantes económicos que pueden ser problemáticos o no.
Totalmente, muchas gracias, Jorge. Pues sí, cuando platicábamos, una de las cosas que nosotros nos dedicamos a prestar servicios, tanto los economistas como los abogados, y muchas veces es complicado tangibilizar lo que le damos a los clientes. Cuando uno te vende un coche, pues está claro, y en ocasiones también lo que nosotros le prestamos a los clientes es muy, muy tangible. Pero en otras situaciones, nosotros el demostrar cómo agregamos valor a los clientes y el agregarlo realmente y no simular o pretender que se está agregando valor, como muchos abogados o economistas podrían hacerlo, se vuelve más complicado. Entonces, una de las cosas que nos hemos puesto a reflexionar es cómo agregar valor nosotros como abogados. Y también lo pensamos cuando hacemos equipo con otros prestadores de servicio, en este caso los economistas. Como bien mencionabas tú, hay áreas que se empiezan a cruzar de manera muy intensa, en particular la economía y el derecho. Hasta hace algunos años yo no recuerdo que hubiera muchos perfiles en México y en América Latina, no sé si sea la misma situación en Chile, de abogados que a la vez tengan una carrera de economía, como hoy salen muchas generaciones de algunas universidades o estudian en dos universidades distintas para obtenerlo. Y pareciera que los abogados fiscalistas o los abogados que se dedican a impuestos lograron, en México les decimos fiscalistas, seguro en Chile tienen otro nombre, pero lograron entender que en ese caso las finanzas o la contabilidad y el derecho tenían áreas de cruce, y nosotros lo estamos entendiendo ahora. Así que, pues nada, una cosa es ponernos a reflexionar eso.
Sí, pero fíjate que ahí es interesante. Yo te diría que, por ejemplo, en Chile El tema de la intersección entre derecho y economía se da hace muchos años en áreas, por ejemplo, como la libre competencia o claro. competencia económica, como dice usted. Y claro, ahí hay una intersección muy natural, además por la tradición chilena, diría, en términos de política económica. Pero cada vez vemos más la necesidad de tener buenos fundamentos económicos en otras áreas. En arbitraje es bien evidente, nosotros en este podcast lo hablamos seguido, pero el tema de las estimaciones o cuantificaciones de daño es un tema que es esencialmente económico, y claro, y uno se va a impuestos y pasa lo mismo. Tenemos casos de repente que son laborales, ¿eh? De claro. materia laboral. Al final, estos son herramientas que se pueden aplicar, y solo herramientas, que se pueden aplicar en distintas áreas del derecho.
Totalmente, Jorge. Y para especializaciones y para procedimientos específicos y para un informe específico, también existe la colaboración entre especialistas, ¿no? Ahí tenemos que en ocasiones nosotros como abogados requerimos un informe, un reporte, un análisis de economistas, y pues las opciones en el mercado suelen ampliarse porque en habilidades como la nuestra de abogados, pues no puedes traer un abogado de pronto de Chile o de Colombia que vea un asunto en México. Sí hay, por supuesto, cross-border transactions donde vemos a un abogado o abogada de Estados Unidos o de Inglaterra o algún país europeo coordinando una transacción alrededor del mundo. Y sin embargo, yo lo que les comentaba a ustedes es que en el caso de los economistas así es. Una de las cosas que más nos gusta, ya entrando en materia,
vamos a partir por un do, entonces, por una cosa buena.
Una de las cosas que nos gusta mucho a las abogadas y a los abogados ver en el servicio que prestan los economistas es que tengan alineado el mindset de encontrar soluciones. El encontrar el cómo sí, que se escucha mucho en nuestra profesión, el encontrar en nosotros cómo ser un guante a las necesidades comerciales de los clientes, por supuesto mapearle riesgos y por supuesto decirle cuándo no va a proceder alguna cláusula, algún asunto, alguna transacción, cuándo va a tener ciertos problemas por determinada regulación ambiental, laboral o de competencia económica. Eso es súper importante. Estamos para mapear los riesgos, pero cada vez más se ve, estaba leyendo esta mañana una publicación de abogados de empresa, cada vez se ve más la necesidad de abogadas y abogados que entiendan que el beneficio comercial y que el seguir la empresa rodando es precisamente lo que da para poder tomar algunos riesgos y algunas decisiones. Y que los economistas y las economistas entiendan eso es vital.
Oye, pero déjame ver si entiendo bien, porque básicamente uno, el punto es, estamos prestando un servicio y ese servicio tiene que ser útil. O sea, tenemos que, el cliente le tiene que servir, ¿ah? Y eso significa ponerse en sus zapatos. Pero por otro lado, hay un tema que es fundamental y es la independencia. A diferencia del abogado que es parte, yo como informante económico, yo le quiero decir, oye, esto es lo que yo honestamente puedo informar o puedo escribir en el informe. Estos son otros argumentos, pero yo no tengo evidencia para eso. Y eso yo se lo puedo decir internamente y después quedará reflejado en el informe lo que sí se puede y lo que no. Pero no puedo ir más allá. ¿No es cierto? Hay como un...
Tienes razón. Área gris.
No sé, Raúl, ahí parece que quiere complementar.
Perdón, Fanto, yo sí quisiera hacer un matiz ahí. Está muy claro la importancia de la independencia como experto económico, pero ese punto que tocó Edgar Martín en el respecto a la al tener compartir el mismo mindset los abogados con los economistas, creo que es fundamental. Casi desde origen las disciplinas pues están muy separadas. Cuando uno elige, oye, voy a ser abogado, voy a ser economista, generalmente son por gustos, por aficiones, por habilidades que uno considera totalmente distintas. Y ya es avanzando la carrera donde algunos de nosotros, por ejemplo Edgar o yo, ya decidimos juntar esas disciplinas. El tema es que también, por ejemplo, en un chiste que se hace mucho sobre los economistas es que uno dura 4 años y medio, 5 años estudiando y la palabra que más aprende a decir es depende. De que, oye, ¿podemos hacer esto? Pues depende. Oye, ¿esta política va a ser buena, va a ser mala? Depende. Y eso, al momento de que tú estás trabajando, pues no solamente para un despacho, sino para el cliente, o sea, aquí estás hablando de una colaboración que tiene que, al final de cuentas, tiene que agregar valor al cliente, pues si uno se la pasa diciendo depende, depende, pues a lo mejor no agregas mucho. Por eso es muy importante, no, por un lado, tener claro este mindset que menciona Edgar, al mismo tiempo que se mantiene obviamente la objetividad, porque si tú no puedes ser objetivo, pues ese valor agregado que tú vas a estar dando en el tiempo se va a terminar por diluir.
Y estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionas, Raúl. Me parece importante, por supuesto, distinguir cuando se pide un peritaje, por ejemplo, de un economista que se pueda pronunciar al respecto de un tema que está debatido y que pueda decir cuáles son las líneas, cuál es la evidencia empírica necesaria, cuál sería el mejor método econométrico para determinarlo. Ese tipo de cosas tienen una parte objetiva interesante. A veces la función de las y los economistas es previa, es cuando las empresas están decidiendo qué tienen que hacer, si irse por una transacción, si irse por otra, cuál es el mejor de los bidders que están dentro de un pool de empresas que quieren adquirirla. En esos momentos, yo sí veo más oportunidad, por supuesto, digamos que es un espectro, en el cual ves más oportunidad de tratar de pensar de manera estratégica en favor del cliente. Entonces, es cierto que para diferentes procedimientos, para diferentes cosas, el grado de la objetividad que se necesita es distinto. Y es cierto, sin embargo, que en todo el espectro siempre debe haber independencia. O sea, lo que menciona Jorge de que al final del día hay que también señalar cuando la evidencia no lleve a las consecuencias que se quieren, también hay que señalarlo. Y eso me parece que también aplica para los abogados y las abogadas. Sí. Ahora, otro tema que yo veo ahí, que vamos un poco ligado a esto, es cuando el nivel de información y el nivel de proactividad que puedes tener en las y los economistas para construir valor para el cliente. Muchas veces existe información disponible de manera súper desagregada y los clientes y las clientas tienen un montón de información disponible para la cual podemos hacer más cosas como abogados y como economistas, sobre todo. Sin embargo, hay momentos en que uno siente como abogado que las peticiones de los economistas no siguen esa regla del 80-20, no siguen esa regla de eficiencia, no le están pidiendo las cosas más importantes, sino que hay un wish list, un montón de cosas que son nada más nice to have. Y el momento en que lo reciben los clientes, sienten que el esfuerzo que están haciendo es demasiado contra el resultado, que sale, como decimos en México, más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, este tipo de cosas también son importantes. Cuando se trata de determinar un sí o un no sobre la información empírica y lo que te dice de las consecuencias, entre menos se pueda pedir a los clientes, más información pública se pueda hacer, más saltos lógicos y más uniones entre las cosas que tenemos puedan realizar los economistas para darle el menor esfuerzo al cliente con el mismo resultado o con un resultado similar en grado de confusión, dirían los abogados. Nosotros lo vemos mucho mejor. No sé ahí cómo vean ustedes esta parte.
No, esto que tocas es muy importante, Edgar. Muchas veces, si hay una desconexión entre lo que hace el abogado y lo que hace el economista o lo que hace el cliente, pues el abogado dice, mira, tengo esta información, me piden que haga este informe, mira, dame A, B, C y D, y yo te entrego un informe bien bonito. Y eso no es ponerse en los zapatos ni del cliente ni del abogado. Es decir, oye, uno como experto económico tiene que tener esa proactividad e idear soluciones que van a ser, uno, mucho menos onerosas en información, porque también hay momentos donde, no sé, estoy pensando en una operación de concentración. Antes de ponerse a ver efectos, antes de ponerse a ver externalidades, eficiencias, que muchas veces las autoridades de competencia son renuentes a tomarlas en cuenta, pues lo primero que tienes que hacer a lo mejor es definir un mercado relevante. Y claro, si tú en ese mercado relevante lo puedes definir de una manera clara, de una manera que tenga sentido, que convenza a la autoridad y que al mismo tiempo pues logre demostrar que no hay una mayor preocupación en una operación que se va a llevar a cabo, eso es mucho más valioso que ponerte a hacer 20,000 regresiones ya una vez avanzado el asunto. Pedirle información al cliente que a lo mejor tiene, pero no va a tener de la manera que tú la quieres y va a implicar un trabajo interno sumamente oneroso, sumamente cansado, y a lo mejor el valor agregado que tenga eso puede ser mucho menor.
Ahora, esto es como un criterio de eficiencia. Al final se trata, en mi opinión, de no agobiar al cliente con un listado que puede ser que lo tenga todo, pero que se demore muchísimo y que diga, son tantas cosas que mejor lo dejo para el viernes, mejor lo dejo para la próxima semana, y así lo va postergando porque es demasiado grande. El criterio de eficiencia ahí es tal vez tener el do, para no quedarnos solo en el don't, sería tener un listado de peticiones, por lo menos la inicial, que vaya al 80-20, como tú decías, y por último, después, si, dependiendo de los resultados del análisis, ir tirando de la hebra, ¿cierto? O sea, hoy acá nos dimos cuenta que hay algo interesante, aquí nos gustaría pedirte un antecedente adicional, en el fondo profundizar a partir de los hallazgos y no simplemente un wishlist.
Totalmente, Jorge, y coincido completamente, Raúl. A veces lo más simple es lo más poderoso en términos argumentativos. Hay que recordar que el insumo que ustedes proveen a los abogados es potencia de argumentos. Los argumentos los podemos delinear nosotros y podemos pensar por dónde debe de ir de acuerdo a la ley, de acuerdo a las cosas. Ustedes le proveen esa potencia. A mí me gusta mucho dividir las listas de documentos o información que se le pide al cliente. Me gusta mucho dividirla en musts y luego dividirla en requeridos y luego dividirla en nice to have. O sea, si me dieras esto, pues a lo mejor puedo hacer más, pero que sepa dónde está el nivel de intensidad en eso. Y otra cosa que se me hace interesante mencionarla dentro de los do's and don'ts es esta parte del poderle decir a los clientes cuáles serían la evidencia más poderosa para un argumento específico. Más que a veces vemos demasiado nebulosas las listas que nos proporcionan los economistas. Y a veces el cliente no entiende por qué le están pidiendo algo. Y algunos prestadores y prestadoras de servicios económicos suelen gustarle más a los abogados porque le dicen al cliente, mira, esto te lo estoy pidiendo por esta razón, por este ejemplo. Y con ello el cliente dice, mira, no tengo exactamente el dato que me pides, pero tengo un dato que quizá te pueda servir para llegar al mismo resultado.
Se me ocurre otro.
Ese tipo de cosas siempre yo creo que son muy útiles. O sea, decirle al cliente, mira, te estoy pidiendo esto porque quiero hacer un análisis más o menos así, ¿no? Te estoy pidiendo estos datos de exportaciones porque quiero ver un poquito hasta dónde da el mercado al que tú llegas. Sin embargo, si tú tienes algo que me diga poderosamente que el mercado no se extiende tanto o se extiende más, pues igual podemos trabajar con eso. Y eso es muy importante.
Y eso se relaciona también con el diálogo con el cliente. Y déjame explicar por qué. A veces uno como informante conversa mucho con el tomador de decisión, el gerente general, el presidente del directorio o algún miembro del directorio de la compañía, y él entiende perfecto por qué lo que uno está pidiendo lo está pidiendo. Y uno puede ser más críptico porque ha tenido reuniones con esa persona y sabe por qué. Pero le llega la solicitud de antecedentes y la reenvía tal vez al gerente de finanzas o de recursos humanos. Y a esa persona tal vez no se le va a ocurrir lo que estás diciendo tú. ¿Por qué quieres este dato? Bueno, ese dato no lo tengo. Y perfectamente se le podría haber ocurrido el antecedente que lo reemplazaba, pero dice que no porque el dato no existía como de la manera en que se lo pidieron.
Ahí.
Entonces, el diálogo es muy importante que fluya entre el informante y las distintas capas de toma de decisiones o de aporte de antecedentes dentro de la compañía.
Correcto, Jorge. Y una cosa que yo quisiera nada más también agregar a eso es la intuición, el olfato. A mí algo que me molesta, por ejemplo, de la profesión jurídica cuando dialogamos con reguladores especializados, cuando dialogas con telecomunicaciones, energía o la autoridad de competencia, es que los requerimientos que van a venir hacia los clientes son complejos. Van a tener cosas que a veces hay que leerlas 3-4 veces para entenderlas. Una de las cosas que yo quisiera que evitáramos o que les pido evitar en mi equipo de abogados es pasarle ese requerimiento al cliente así nomás. Yo digo, no, a ver, para un momento. Lee la pregunta. Piensa que lo va a recibir quizá la ingeniera o ingeniero encargado de la planta de la compañía. Si tú fueras esa persona y recibes lleno de palabras ahí jurídicas rarísimas que no vas a entender, ¿qué quisieras recibir? A lo mejor quisieras recibir un Excel. Y me gusta prestar el servicio de ponerles un Excel con un ejemplo inicial, con tal, para que quien lo reciba de la manera más intuitiva y cómoda posible. Y facilitar en ese diseño, en esas Norman Doors de las que luego hablan en Design Thinking, facilitar que el diseño llegue de la forma más cómoda al usuario final, que va a ser la persona que te va a dar esa información. Yo a la fecha veo ese esfuerzo muy limitado todavía en los servicios económicos y yo creo que no estaría mal. Si yo lo hago como abogado, bueno, más ustedes, un abogado que sepa Excel suele ser bastante raro, así que ese tipo de cosas luego suelen ser quizá también importantes del otro lado.
Es raro.
Y esos ejemplos, cuando yo estaba del lado de la autoridad, los veíamos por miles, donde veías una pregunta que estaba mal contestada, pero simplemente porque se la pasaron directo al cliente sin explicarle, oye, se va a usar para esto, esto es lo que está buscando en este caso la autoridad. Y también otra cosa que no podemos perder de vista es que la persona que va a conocer mejor a la industria no va a ser el abogado ni el economista, sino el propio cliente. Y muchas veces estas preguntas, estos cuestionarios que le llegan, si nosotros podemos comunicar claramente con el cliente qué es lo que se necesita y para qué, la respuesta que nos va a dar, pues seguramente va a ser mucho más completa, mucho más interesante, que si simplemente le mandamos el cuestionario.
Sin duda, porque a veces sí es cierto lo que dice Jorge, hay tiempo de hablar con algunas personas dentro de la empresa y ese diálogo es posible. Luego llega un punto en el que les tengo que ser muy sincero, la empresa, imagínate, es una persona dentro de la empresa que tiene 3,000 cosas que hacer y on top de un proceso que a veces ni sabe de qué es porque es confidencial. Entonces llega un punto en que nos dice, ya no te quiero ni contestar, ¿no? Somos el peor enemigo. Y ese es otro punto en el que a veces yo hablo mucho con las economistas y economistas que nos prestan servicios. Hay que tener cuidado ahí de cuánto los molestamos, de cuán precisos somos en nuestras llamadas. A veces les da a los clientes por platicar o a los prestadores de servicios nos da por platicar. Uf, esa media hora la vas a necesitar muchísimo durante el deal. Ten mucho cuidado, ¿no? Y esto me lleva a otro tema que es fundamental para nosotros como abogados y es el entender que los clientes y también la autoridad, ahí Raúl a ver qué nos dice, pero nos requieren demasiado tiempo y demasiada disponibilidad. Uno del valor agregado principal que yo veo que hace un premium claro en la diferencia de los servicios de abogados versus otros es la disponibilidad. Y eso tiene sus implicaciones. A mí como persona millennial no me gusta tanto, obviamente. Me gusta también tener un balance de calidad de vida y demás, pero este negocio se trata en muchísimas ocasiones de disponibilidad. Se trata de tener al abogado disponible en el momento correcto. Y a veces la pregunta de la autoridad o del cliente llega a nosotros y volteamos con quienes están prestando el servicio de economía y necesitamos esa disponibilidad. Si no se da esa disponibilidad, se corta el proceso productivo y entonces nosotros a veces nos vemos como entre la espada y la pared, porque no podemos ir en contra de lo que ya ha sido la línea narrativa del economista, pero no encontramos al economista por ningún lado. Y eso suele ser un problema.
Pero eso es, ¿necesito que me conteste el teléfono siempre? ¿O necesito que si de urgencia necesito que me dedique 2 semanas a responder algo, a trabajar en algo? O son las dos cosas.
Tienes un gran punto ahí, porque tampoco se trata de trasladar un estrés innecesario al que truene toda la cadena de valor. Lo que yo creo que falta es equipos bien armados, equipos disponibles. Quienes toman esta profesión deben saber que no nada más es el talento, porque a veces hay personas talentosísimas que son grandes economistas, prestan este servicio, tienen que saber que se meten a la industria donde la disponibilidad es un valor importante para los clientes finales. Y entonces el armado de equipos tiene que ser capaz. Yo me topo con excelentes prestadores de servicios donde desde el entry level, desde el economista ahí que ves muy joven y de pronto dices, uy, sí tendrá la experiencia tal, ¡pum!, tira unas respuestas excelentes, es creativa, creativo, y logra darte en ese momento la tranquilidad de que luego lo va a rebotar quizá ya en equipo o cuando tal, pero tienen un equipo disponible y tienen respuestas que son razonablemente rápidas. Sí tienes razón en eso de que no sirve estar hable y hable tampoco y no sirve estar rebotando, pero sí eso, ¿no?
Yo lo llamaría
capacidad de ahí. Ah, perdón.
Dale, no, era únicamente eso. Capacidad de respuesta ante una pregunta inesperada, ¿no?
De acuerdo, Toto.
Hay un problema con eso, porque aunque estamos de acuerdo, digamos, en el criterio, ¿eh?, de la disponibilidad con la precisión que tú estás haciendo, y es que muchas veces los informantes económicos son personas muy reputadas que por su trayectoria son informantes, pero que son la persona, no es un equipo, es... Y eso muchas veces, o sea, por su experiencia, por su trayectoria, también, para poner el otro lado de la otra cara de la moneda, de hecho, la otra cara de FK, digamos, para decirlo con total transparencia, pero también puede ser algo muy útil. Decir, oye, una persona que tal vez no va a estar 100% disponible, pero en este caso en particular me puede agregar mucho valor porque es un tema que le va a dar peso su
claro.
En Chile sin carrete, su trayectoria.
Tocas un punto increíble, Jorge. Depende del momento y depende de lo que necesitemos, ¿no? Tienes toda la razón. Cuando queremos un argumento potente y cuando queremos un análisis serio, independiente, y cuando queremos, por supuesto, brindar a los clientes o al asunto dentro de un peritaje, la reputación, la experiencia de una economista o un economista que ha siempre sobresalido por su honestidad, transparencia, experiencia, conocimiento de la industria específica, por ejemplo.
No, es académico y escribe papers sobre
todo eso, agrega valor y, por supuesto, no vale la pena que te esté llenando un Excel y que le estés hablando un sábado. Es lógico. Lo que nosotros a lo mejor nos referimos con disponibilidad, o a lo que yo me refiero, es que hay dos capas, ¿no? Esa capa y luego la capa de lo que esa economista o informante le pidió a los clientes de información y que yo digo, oye, ¿qué es la tal? ¿A qué se refiere con esto? ¿O qué alternativa puedo tener para esto? Y ahí lo que necesitas no es quizá a la misma persona, pero sí necesitas que tenga un equipo. Porque si de pronto es esa persona en soledad, pues solo te va a servir para entregarte un reporte, pero no te va a servir para ese día a día, para esos meses en los que se construye el reporte. Entonces yo creo que la mezcla correcta es, si eres un solo practitioner, que tengas un aliado, a lo mejor que te alíes con algún estudio que te ayude a ese tipo de cosas, o que vayas formando un equipo y que te animes a dedicarle más tiempo a esto.
Oye, se nos está yendo el tiempo, pero quiero plantearte tal vez... un don't, a ver si tú coincides y Raúl creo que puede coincidir, y es volviendo al tema de los datos, es cuando el informante simplemente tiene una actitud pasiva respecto de la solicitud de información y no busca fuentes públicas con los datos. Uy. Cuando no es creativo, no, es como la situación más cómoda posible.
Claro, sí.
Y eso al final es un problema, es como la respuesta del cliente que te dice, oye, pero eso tú no lo googleaste, como que, ¿por qué me lo estás pidiendo a mí?
A mí me da una pena mandar una lista de documentos para el cliente sin referirle exactamente todo lo que busqué en internet, que se puede parecer, que a lo mejor no está actualizado, lo que sea, pero se le mando como para que diga, a ver... El valor agregado, nosotros no somos cajeros automáticos, ni agarramos algo que pide la ley o que pide alguna autoridad y se lo pasamos al cliente. Eso no es lo que hace nuestra función. El valor agregado es justamente ir un poco más allá. Tampoco luego ir tan más allá. De repente volteo y veo algún pasante que lleva 7 horas buscando algo que de pronto le podemos pedir al cliente y no pasa nada. Pero sí se te va desarrollando esa sensibilidad. Pero lo que sí se me hace increíble, Jorge, es que a veces podamos pedir algo que de una googleada salga evidentemente, que no, o te lo llevaría un poco más allá. Las bases de datos que publican ciertos reguladores tienen información interesantísima. A veces, por ejemplo, nos piden cosas que decimos, si hubieras cruzado esta base de datos con una assumption simple, ¿no? Aquí está esta base de datos de manufactura y una assumption simple es que en México hay pues tantos habitantes o que en México se producen tantas cosas. O sea, cruzas dos, tres assumptions y armas cosas poderosísimas para que las lea ahora sí el especialista dentro de la empresa y diga, oye, estos assumptions sí cuadran, yo le agregaría esto y yo le pondría este matiz. Claro. Pero eso hace toda la diferencia en el servicio. Al prestar un servicio, yo siempre he sido de la idea de que nosotros no solo tenemos que ser buenos, tenemos que hacer nuestro delivery bonito. Yo voy por un argumento, me gusta el argumento de la estética. Se ve bonito cuando el cliente dice, ok, me presentaste esto en un diseño intuitivo, esto es fácil de entender y ahora con este ejemplo de lo que sacaste en fuentes públicas entiendo todavía mucho mejor lo que me estás pidiendo. No hacer eso, la verdad, pues nos pone in the crowd, ¿no? Nos pone ahí con todos los demás que podrían prestar ese servicio porque tienen alguna licencia para hacerlo, pero no serán los que tengamos en la mente cuando llegue una situación delicada, ¿no?
Factor diferenciador. Oye, Edgar, yo te quiero agradecer por esta conversación. Yo creo que hay muchos más consejos de cosas para hacer y para no hacer en esta profesión. Probablemente los que nos oigan, los que nos escucharon hoy, se les ocurren sus propios elementos de la lista. Pero de todas maneras, muy, muy interesante. Así que te quiero agradecer por participar en el capítulo de hoy.
No, hombre, muchísimas gracias. La verdad es que siempre es un gusto reflexionar sobre esto con ustedes porque también se nos ocurren a nosotros cosas. El learning by teaching no cesa nunca. Gracias por estar. Mucha suerte en sus proyectos. Y me encantó, la verdad, la idea de este podcast porque creo que acerca a más estudiantes de América Latina a entender que estas cosas están pasando y entender que estos temas son realmente interesantes y que se están volviendo intensos y que son un mercado a explorar para todas las abogadas y economistas que estén ahorita estudiando y que digan, bueno, pues le entro a la regulación, le entro a las telecomunicaciones, a la energía, a todo. Es la verdad algo muy bonito.
Que no tengan tanta alergia a los números, como dicen.
No, pues, totalmente.
Muchas gracias, Edgar. Siempre es valiosísimo tener tener una opinión de alguien que está permanentemente haciendo justo esto, ¿no? Tratando con clientes, tratando con expertos, tratando de hacer que un asunto salga y que salga rápido y que salga bien. Entonces, claro. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo y seguiremos en contacto.
No, al contrario, lo último que les decía Raúl es, nosotros somos, en el compliance que hacemos, en los consejos que ustedes como economistas y nosotros como abogados dan a los clientes, es a veces el compliance más potente, es a veces somos quienes más ayudamos a veces a cumplir la ley de competencia económica, en materia de energía o de telecomunicaciones o tal. Y es muy importante que nosotros podamos seguirnos sofisticando para darle a los clientes un mejor cumplimiento de la ley. Y como dices tú, para explicarle a veces a los reguladores más rápido lo que ya de suyo vamos a tardar meses. Así que gracias y sigamos siempre haciendo estas reflexiones.
Excelente. Oye, bueno, esto fue Función de Demandas, este podcast que hacemos para unir estos dos mundos. Hoy nos acompañó Raúl Mejía de FK Economics y Edgar Martín de Krill. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y los invitamos a que nos sigan en los próximos capítulos. Hasta luego.
Porque ahora el contenido también se escucha.
Estado Diario.